otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África desde el Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAF. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Bueno, y como lo prometido es deuda, vamos a analizar las viñetas, las famosas caricaturas de Mahoma, y con la tranquilidad, con la mesura que da la distancia temporal, vamos a intentar analizar en profundidad todos estos hechos. Antonio Molina, ¿qué análisis realizas de los últimos acontecimientos?
Bueno, pues lo que ha sucedido, primero lo he visto pues que con mucha pena y inquietud, como es natural, porque se han magnificado cosas que en realidad pues eran más bien unas anécdotas, pero es que esto lleva a una reflexión profunda, y yo me pregunto, en fin, con una cosa un poco paradójica, si dos galaxias caben dentro de un mismo planeta, porque en realidad el hecho en sí, por lo que haya, o sea, las viñetas esas o las caricaturas que publicó el periódico Jylland Posten de Dinamarca ya en el 30 de septiembre del año pasado, pues bueno, sí, son poco respetuosas con Mahoma, pero tampoco son injuriosas hasta un punto. En fin, creo que hay por ahí dibujos y cosas que se han hechos, han presentado sobre los símbolos cristianos o judíos, que también podíamos habernos enfadado sin llegar a ese término, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que han sido necesarios 4 meses para que este asunto llegara a tomar las proporciones mundiales. Y en resumen, podemos decir que esto ha sido porque la rabieta que se apoderó del imán Ahmed Abu Laban, que probablemente es la autoridad musulmana más respetada en Dinamarca, pero era al verificar que el gobierno de Alés, en aras a la libertad de opinión y de prensa, no se sometió a las sugerencias exigidas por él mismo, que le pedía al primer ministro que pidiera perdón en nombre del gobierno y del pueblo, pues entonces este Abu Laban se reunió con algunos imanes correligionarios en la Universidad de El Azhar de Egipto, y allí decidieron comunicarlo al resto de los países musulmanes y de esta forma orquestar un coro de protestas populares. Y sobre todo en un momento en que Occidente pues se debatía con problemas tanto en Palestina como en Irak, como en Irán también. O sea, coger un momento, podemos decir, de flaqueza, un momento de debilidad, porque había muchos asuntos delicados, ¿no?
Hablamos de los medios extranjeros, de medios tanto franceses como de otros países que reproducieron las viñetas y que agravó la situación, o que digamos que facilitó este agravamiento de la situación que buscaban ya ciertas personas.
Pues sí, yo puedo decir que los medios, tanto los diarios como las revistas de gran tirada, y luego también sobre todo algunos periódicos, al principio fueron franceses, pero luego también hubo ingleses, alemanes, y al reproducir las caricaturas, pues lo que no había tenido mucha repercusión, porque al fin y al cabo el periódico Jylland Posten es un periódico provinciano, y además quien sabe el danés fuera del país de Dinamarca, pues luego ya al publicarlo los periódicos y las revistas y también las televisiones europeas, que como sabemos siempre andan hambrientas de sensacionalismo y de escándalos porque tienen que alimentar a su público, pues entonces esto fue lo que echó leña al fuego. Y lo que hubiera terminado pues en alguna rabieta de los imanes integristas, que ahí probablemente se habrían limitado a lanzar sus fetuas, sus decretos religiosos de condenación, y después pues se habría sosegado el asunto, se habría tranquilizado, esperando que cualquier día pues Dios les mandara un rayo vengador a todos estos caricaturistas irreverentes. Pero claro, la cosa no paró ahí.
La cuestión es que, digamos, todo lo que se publica en la prensa francesa para gran parte del mundo árabe es importante, ¿no?
Pues sí, sobre todo, claro, la prensa francesa tiene una gran repercusión, y luego también porque los musulmanes en Francia no hay que olvidar que son 5 millones. Entonces, claro, están organizados de tal forma que en cuanto ellos dicen estornudan, pues en fin, los demás también sacan el pañuelo del bolsillo a ver lo que pasa, ¿no? Pero es que la famosa alianza de culturas, ¿eh? Yo me pregunto si esos encuentros que tanto se hace propaganda de ellos, si a veces no dan en encontronazos. No, sí, hablo ya
los encuentros son encontronazos, ¿no?
Sí, yo no hablo ya de los encontronazos de la historia, cuando las cruzadas y otras cosas, ¿no? Y la reconquista. Pero la revista Al Andar, en su editorial justamente del número de septiembre de 2005, antes que se airearan estas cosas, porque en septiembre en Occidente nadie lo sabía, y a mí me parece, digo, qué telepatía, escribía bajo el título Mucha reunión y poca comprensión. Y esta conclusión, dice el editorialista, dice, esta es la conclusión a que llego después de ver todo tipo de reuniones, convenciones, encuentros, plataformas, foros, y es que se llevan a cabo en pro de la paz, del diálogo, del encuentro de las religiones, de la multiculturalidad. Pero al final, ¿nos ponemos en lugar del otro? ¿O vamos con nuestras ideas, con la intención de salir con las mismas, tras imponerlas a los otros? Y esto es muy importante, ¿no? Porque el diálogo, justamente, es hacer camino juntos, pero en igualdad de condiciones y dispuestos uno y otro a ceder alguna parte de... Ahora, si nos encabezonamos y queremos que lo nuestro salga adelante y imponerlo a los demás, pues entonces es eso. Lo que me plantea es que hablamos mucho y escuchamos poco.
La cuestión es que debemos conocer al otro, debemos conocer las otras civilizaciones, debemos conocer las otras culturas y respetarlas, pero también debemos exigir el respeto de nuestra cultura, de nuestra civilización.
Hombre, desde luego eso es mutuo, ¿no? Es recíproco. O sea, lo debemos conocer. Sobre todo hay una cosa que, aunque conozcamos la historia y conozcamos, en fin, la cultura, como la puede conocer un erudito, lo que falta es conocer también la escala de valores y la psicología que caracteriza esta escala de valores. Porque claro, a veces, y lo hemos visto en estos comentarios que se han hecho, pues en Occidente las sociedades secularizadas, que hacen profesión de fe con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la mano, como si eso fuera el catecismo, pues han sacralizado el principio de la libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de lenguaje, libertad de religión. Y entonces el único límite de la libertad del individuo, pues son los derechos engendrados por el ejercicio de las libertades de los demás. Pero cada uno, teniendo esa libertad, podemos decir, personal y absoluta, entre aspas. Entonces, en esta dinámica dialéctica que se desarrolla, pues vemos los debates políticos en los parlamentos, las discusiones científicas en las academias, además también las polémicas derivadas de los cotilleos en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien se siente ofendido por algún enemigo que se ha pasado, pues entonces se le dice que vaya y que presente una querella ante la justicia, que para eso están los tribunales. Ahora, en las sociedades inspiradas por el Islam, las cosas no son tan sencillas. En primer lugar, por la amalgama entre el dominio de lo civil y lo religioso. En muchos países, sin ir más lejos, tenemos el ejemplo en nuestro vecino del sur, en Marruecos, el rey es al mismo tiempo el emir, quiere decir el comandante de los creyentes. En ese caso, a cualquier desaire, a cualquier desmán, chacota o injuria a lo religioso, puede darse la connotación del crimen y también viceversa, lo que son aquellas injurias de lesa majestad. Pues eso. Por otro lado, en los países donde se rigen por la ley islámica tradicional, la famosa y triste Sharia, entonces la escala de castigos corporales denota poco respeto por la vida humana y los derechos de las personas son ignorados. Porque las lapidaciones por adulterio a las esposas. Sin embargo, los maridos casi siempre escapan porque se trata de una sociedad patriarcal machista. Las manos cortadas a los ladrones, sobre todo si son pobres.
A los de guante blanco y bancarios, no, etcétera,
eso,
no.
Esos tienen suficiente dinero para comprar a la policía y la justicia. Luego, los azotes en público por los delitos menores. O sea, ese conjunto nos recuerda nuestra Edad Media. Entonces a los herejes y a las brujas iban a las hogueras. Los blasfemos eran torturados por los esbirros de la Santa Inquisición. O sea, entonces, esto es, por eso decía yo que es guerra de dos galaxias. Porque unas sociedades humanas han evolucionado más rápidamente que otras. Y digo bien sociedades, porque dentro del Islam yo considero que hay unos islotes como enclaves que van avanzando a buen ritmo para recuperar tiempo perdido, pero eso son unas minorías o bien intelectuales o bien económicas. Y el pueblo en general, y sobre todo los integristas, las miran con recelo porque dice que estos están occidentalizándose. Entonces, esas minorías que debían ser la locomotora de la evolución de sus países y de sus sociedades, pues muchas veces ellas mismas están muy fragilizadas porque las consideran como traidores.
Antonio, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el comportamiento de los periodistas?
Bueno, pues mira, yo mirando bien las cosas, creo que varios periodistas, tanto empezando por el periódico francés, François, como también otros periodistas, como veremos, del mundo árabe mismo, han tenido un comportamiento que me parece bastante abierto. Gente también, como decíamos, de estas minorías, que ya tienen un contacto frecuente con la mentalidad de Occidente. Y así, por ejemplo, el propietario del periódico France Soir dimitió al periodista que trató de reproducir las viñetas. ¿Por qué? Porque el propietario es un libanés musulmán. Luego, lo mismo aconteció con la revista jordana Shihani, que reprodujo solo 3 de la docena de caricaturas. Enseguida el seminario fue retirado de la circulación por la misma editora, y su director, Yihad Mumani, fue despedido de forma inapelable. Y por tanto, en el editorial, él llamaba a los musulmanes a entrar en razón y a no desorbitar el asunto. Shihani era el contrapunto de la otra prensa árabe más exaltada. Voy a citar solo las palabras del director para que veamos cómo hay también musulmanes moderados. Él decía: musulmanes del mundo, ser razonables. Ese era el título que daba a su editorial. Dice: ¿qué transmite más prejuicio sobre el Islam? ¿Las caricaturas o un suicida que hace estallar una bomba en medio de una boda en Amán, que había pasado hace unos días? Dice: o un secuestrador que degüella a sus víctimas ante las cámaras de la televisión. ¿Sabes que Mamani declaró que publicó los dibujos para que la gente supiera contra qué estaba indignada? Pues el pueblo manipulado estaba atacando dibujos que nunca había visto. Entonces decía: ¿qué nos impide mostrárselo? Dice: esas caricaturas son ofensivas y ridículas, pero debemos ignorarlas y despreciarlas. O sea, me parece una postura muy razonable dentro de un periodista musulmán. La dirección de la editorial publicó una circular deplorando la conducta abominable de los periodistas responsables de la revista Shihani y cesaron al director de la publicación. En realidad lo que hicieron fue proteger sus intereses económicos. Algo parecido ha acontecido también al director y a un redactor del diario marroquí An-Nahar al-Maghribiya. Estos fueron inculpados ante los tribunales por publicar solo una de las caricaturas. Pero aquí está la vía, por lo menos Marruecos reaccionó mandando a los tribunales a los periodistas, que eso es lo que se debe haber hecho por todas partes. En Irán, en un principio la manifestación orquestada por algunos ayatolás tuvo poca respuesta. Dicen que apenas unos cientos de manifestantes. Posteriormente se mezcló el conflicto de la libertad de producir energía nuclear, y como el pueblo iraní está irritado contra la ONU y la Unión Europea por tantas dificultades, pues entonces las turbas se desmadraron y metieron todo en el mismo saco. Pero justo es decir que Persia guardó desde antiguo su tradición de representar los personajes principales del Islam y del cristianismo en las preciosas miniaturas de sus códices, y que en muchas ocasiones omite el rostro de Mahoma, que aparece de espaldas o sencillamente con la cara cubierta por un velo o también la cara en blanco. Pero hay una tradición de los iluministas de las miniaturas de los códices, o sea que no hacen ese escándalo, ese ragal de vestiduras porque se reproduzcan escenas. Hay una muy curiosa que vi el otro día, que está Jesucristo hablando con Mahoma, Jesucristo con turbante y Mahoma con un sombrero portugués como se llevaba en el siglo XVIII. Luego en los cerradores de París, la sede del periódico François tuvo que ser evacuada por una amenaza de bomba y por haber publicado los dibujos. En fin, el desarrollo posterior de la violencia callejera pues está en la memoria de todos, porque eso es lo que más nos ha presentado la televisión.
Antonio, todos hemos visto pasar, digamos, todo un elenco de figuras de diferentes personalidades de la cultura, académicas, intelectuales, que han ido, se han visto forzados a tener que hacer cada uno su declaración, algunas más afortunadas que otras. Haznos un pequeño análisis de estas reacciones.
Pues mira, en los mismos días en que la revista Shihani de Jordania publicaba las caricaturas, la casualidad que el rey Abdalá de Jordania se encontraba en visita oficial en Washington. Entonces allí, como es natural, condenó los dibujos en un tono moderado. Decía que era un abuso innecesario de la libertad de expresión. y voy a citar las palabras que están extraídas del discurso pronunciado en el Congreso de los Estados Unidos, en donde estaban los diputados, pero también había jerarquía religiosa y el cuerpo diplomático. Y dice el rey Abdalá: si bien respetamos la libertad de expresión, condenamos la profanación y la injuria contra los sentimientos islámicos, como las recientes viñetas en que se difama a mi antepasado Mahoma. Hay que acordarse que la dinastía jordana es descendiente directa del fundador del Islam, y por tanto la injuria tocaba al rey más íntimamente, pero no se salió de sus casillas, sino que condena claramente, pero de una forma correcta. El rey no incita a la revuelta popular. En este mismo tono de condena, correcta también, pues se manifestaron el Vaticano y la Conferencia Episcopal Católica de los Países Escandinavos. Se solidarizaron con la ofendida comunidad musulmana y le ofrecieron su apoyo, calificando la publicación de estas caricaturas pues como un ataque a la religión. Tenemos que felicitarnos también que en esta ocasión el presidente Bush no ha metido la pata. Quizás se ha escondido detrás del muro de la ignorancia. Además, con todos sus soldaditos de plomo, lo que han hecho en Irak y en Guantánamo con los prisioneros musulmanes y sus signos religiosos, como tirar el Corán entre los excrementos y otras burlas y mofas de mal gusto, mejor era no meneallo. España, Gran Bretaña y otros países de la Unión Europea, por medio de su portavoz Emma Goodwin, subrayaron los esfuerzos consentidos por estos países para mejorar las condiciones de la vida del pueblo palestino. Invitaban a la calma a los grupos integristas, que a partir de aquellas fechas estaban lanzando diversos ataques contra los países escandinavos y los europeos en general, quemando consulados, asaltando embajadas, secuestrando a personas. Entonces, Goodwin explicó que para la Unión Europea hay dos valores en juego. Por un lado, la libertad de expresión, y por otro, el respeto a las otras culturas y a todas las religiones, que también es muy importante para los europeos.
Hay que recordar además aquí que precisamente es la Unión Europea uno de los principales donantes hacia el Estado palestino.
Ya lo digo después, ¿eh? Pero antes quería también citar la reacción del presidente Hosni Mubarak de Egipto, que él se enfrenta a esa crecida del movimiento islamista que está reprimiendo continuamente con rigor desde hace años, y él criticó a través de la agencia oficial de noticias MENA, que es la agencia de noticias egipcia, la publicación de los dibujos, y él dice lo siguiente: la libertad de expresión y de opinión no debe ser un pretexto para insultar a las santidades, las creencias y las religiones. Y concluye: la publicación de estas viñetas será una excusa para los radicales y terroristas que utilizan la religión como pretexto para sus atentados. La ofensa a las creencias religiosas es la mayor amenaza para la estabilidad del mundo. Otro líder del Partido por la Justicia y el Desarrollo, el moderado primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, explicó que las caricaturas son un ataque a nuestros valores espirituales. Debería existir un límite a la libertad de prensa. Erdogan, tenemos que reconocer lo que está entre la espada y la pared, porque por un lado el pueblo turco es musulmán y por otro lado Turquía, que es un país constitucionalmente laico, aspira a ser miembro de la Unión Europea.
Pues Antonio, si te parece, yo creo que podemos quedar aquí por hoy. Seguiremos en el próximo programa de La Otra Cara de África, seguiremos analizando las reacciones de algunas personalidades y seguiremos analizando en profundidad los acontecimientos de los últimos días producidos sucesos producidos tras la publicación de estas viñetas, que como decíamos en principio ni son tan injuriosas, y digamos que lo único que ellas tienden a analizar en tono de humor, en tono de sátira, pues la relación bastante directa que últimamente se ha producido entre terrorismo e Islam, relación que también parte del mundo islámico tiene que asumir su culpa.
Bueno, yo creo que además pasa un poco que aquí estamos, es un combate contra fantasmas, un poco como cuando Don Quijote luchaba contra los gigantes que eran los molinos de viento, ¿no? Y porque el pueblo, la mayor parte de esta gente, no ha visto las viñetas. Se fían de lo que dicen los ayatolás, que tampoco las han visto la mayor parte de ellos, ¿no? Y esto, pues claro, es una cosa que me parece, como decían estos periodistas jordanos, pues lo primero es que conozcan para saber contra qué se lucha, ¿no?
Como tú decías, algunas personalidades que se ven entre la espada y la pared y entonces hablan de reducir libertades habría que recordarles a Cervantes, como tú ahora mencionabas, cuando él dijo aquello de que la libertad es un bien tan precioso que merece dar la vida por ella. La otra cara de África. Desde el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF.
Africanía.